preso radicado en 2024, 11.89.76, hoy 17 de julio de 2025, siendo las 12.41 minutos de la tarde. Dejo constancia que esta alegatura para funciones jurisdiccionales, atendiendo lo dispuesto y en la medida que sea consagrado al supuesto determinado en el numeral tercero del artículo 178 del Código General del Proceso, proceda a proferir la siguiente sentencia anticipada. Consideraciones. Atendiendo a la trascendencia de la legitimación en la causa por activa y por pasiva, desde ya este despacho debe poner de presente lo señalado sobre tal figura por parte de la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia S.C. 16.279 del 11 de noviembre de 2016, con radicado 1004.007.97.01, y ponencia al magistrado Ariel Salazar Ramírez, donde reiteró lo señalado por esa misma alta corporación en su sentencia del 23 de octubre de 2015, en el recabado interno 2010.0049.001 y del 1 de julio de 2008, con radicado 2001.06.291.01, toda vez que allí la Corte alude a esta situación jurídica en los siguientes términos. Y cito: en efecto, esta sala sobre el particular ha sostenido que aquella corresponde a la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción, legitimación activa, y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción, legitimación pasiva. En igual sentido, aclarando que el acceso a la Administración de Justicia como garantía de orden superior, artículo 129 de la Constitución Política, para su plena realización, requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su titular, ya sea que se pida a título personal o por sus representantes, pues no se trata de una facultad ilimitada. Ese condicionamiento precisamente es el que legitima para accionar, y de faltar resultado no solo puede ser adverso, sin siquiera analizar la profundidad de los puntos en discusión. Termino la cita de esa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, ante esta delegatura, corresponde efectuar en primer lugar el análisis dirigido a determinar la existencia de legitimación en la causa por activa y por pasiva en el presente caso, debido a que de evidenciar la carencia de esta no puede pronunciarse este despacho respecto del resto del objeto de litigio, en el entendido de que si el demandante carece el derecho de acción para iniciar la presente demanda de protección al consumidor, o la entidad demandada no hubiera podido ser demandada respecto de la acción de protección a la demanda si hubiera presentado en ambos casos la carencia de la legitimación en la causa. Frente a tal situación, cabe poner de presente que el inciso tercero del artículo 116 de la Constitución Política consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a las autoridades administrativas función jurisdiccional respecto de conflictos entre particulares de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos, razón por la cual corresponde por parte de la autoridad administrativa ante la cual se acude en adelantamiento de este proceso de naturaleza especial el verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se marquen los parámetros mínimos normativos que le atribuyen la competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales. En ese sentido, mediante sentencia de constitucionalidad 1641 del 29 de noviembre de 2000, la Corte Constitucional concluyó que para atribuir funciones jurisdiccionales a las autoridades administrativas deben cumplirse ciertas reglas de carácter restrictivo, entre las cuales relaciono las siguientes, y cito: corresponde única y exclusivamente a la ley establecer las materias precisas sobre las cuales pueden ejercer funciones jurisdiccionales. Sobre el particular debe señalarse que en virtud de lo previsto en el artículo 57 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 de la ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, esa superintendencia goza de facultades jurisdiccionales o de juez para decir de manera definitiva sobre, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ese orden, la Superintendencia Financiera de Colombia no puede conocer de ningún asunto que por virtud de las disposiciones legales vigentes deba ser sometido a un proceso de carácter ejecutivo, tampoco puede ser sometida a su competencia a acciones de carácter laboral, conforme a la norma en cita. El desarrollo de tal función, entonces, se encuentra sujeto a la observancia y respeto del principio de legalidad que rige las actuaciones judiciales adelantadas precisamente por esta delegatura, por lo que la competencia jurisdiccional ejercida respecto a la acción de protección al consumidor debe sujetarse a los parámetros y directrices establecidos por el legislador para la configuración de la citada acción. En ese orden, la acción de protección al consumidor asignada a la competencia de esta superintendencia está enmarcada por los siguientes elementos constitutivos. Primero, en cuanto a los sujetos, el sujeto activo de la acción, quien ejerce la acción, debe ostentar la calidad de consumidor financiero conforme a lo previsto en el artículo segundo de la ley 1328-2009. Por su parte, el sujeto pasivo de la acción contra quien se dirige la misma debe ser una entidad sometida a la vigilancia de esta superintendencia. En cuanto al petitum, el objeto de la acción debe estar encaminado a solucionar de manera definitiva una controversia relacionada exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones originadas en una relación contractual. Y tercero, en cuanto a la causa petendi, los hechos que dan lugar a la interposición de la acción deben estar relacionados con los hechos que dan lugar a las controversias que surjan en relación con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En este orden, atendiendo las facultades que le fueron conferidas a esta delegatura en sede jurisdiccional para el ejercicio de la acción de protección al consumidor como la que instaura, se requiere la existencia de un consumidor financiero precisamente que a través de la interposición de una demanda reclame a una entidad vigilada por esta superintendencia el cumplimiento y ejecución de sus obligaciones contractuales. Bajo dicho marco, y una vez analizado el escrito de la demanda, esta delegatura observa que la parte accionante pretendía lo siguiente: se investigue a fondo la actuación de las entidades mencionadas, especialmente Copunión, Colte Financiera y Latam Colectora SAS, en relación con el crédito no autorizado y los cobros indebidos. Se ordene la eliminación inmediata de cualquier registro o deuda que esté a mi nombre en relación con las mencionadas entidades. Se tomen las medidas necesarias para garantizar la devolución del dinero descontado en mi nómina en julio y agosto de 2022 por parte de Común. Unión, se apliquen las sanciones pertinentes en caso de que se comprueben irregularidades o prácticas fraudulentas por parte de estas entidades. Adicionalmente, solicito que se garantice que mi historial crediticio sea restablecido y que no quede ninguna anotación negativa que pueda afectar mi situación financiera en el futuro. Respecto de dicha demanda, como consta derivado 003 del plenario, fue inadmitida la acción de protección al consumidor para que subsanara precisamente el escrito demandatorio. Y efectivamente procedió a llegarse la subsanación de la demanda derivado 07 mediante comunicación del 24 de septiembre de 2024, precisamente solicitando la admisión de la demanda en los términos restrictivos de la competencia de esta delegatura. Revisando las documentales aportadas con la demanda y la contestación, se puede constatar efectivamente, por lo menos, que para el 23 de septiembre de 2024, el demandante don Rubén Darío González Roa había sido informado por parte de Colte Financiera S.A. que efectivamente un crédito que con antelación tenía contratado con la Cooperativa Multiactiva Unida de Colombia, Copunión, y que en ese momento, pues manifiesta el demandante si lo hubiera contratado o no, esa cooperativa tenía esa cartera, le fue vendida a Colte Financiera S.A. y también le fue comunicado al demandante en esa misma comunicación que la obligación fue vendida a la sociedad CGF Financial Group LTD, administrada la cartera por Colectora Latinoamericana de Cartera SAS. Tengan en cuenta que conforme a lo dispuesto en los artículos 1959 siguientes del Código Civil, está permitido el contrato de cesión de crédito sin que el deudor de la obligación o crédito cedido pueda oponerse a la misma, aunque la cesión solo produce efectos una vez habiéndose notificado al deudor. Específicamente, los artículos 1959 y 1960 del Código Civil establecen lo siguiente, y cito: el artículo 1959 determina que la cesión de un crédito a cualquier título que se haga no tendrá efecto entre el cedente y el cesionario en virtud de la entrega del título, pero si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario, y en este caso la notificación de que trata el artículo 1961 debe hacerse con exhibición de dicho documento. Por su parte, el artículo 1960, la cesión indica, perdón, que la cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por este. Respecto de este tema, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 14658 de 2005, en donde indicó lo siguiente, y cito: a pesar de la relevancia que en sus alcances tiene la notificación al deudor, así como la aceptación que se espontáneamente manifieste, tales situaciones no constituyen requisitos de validez de la cesión que se materializa aún en contra de la voluntad del obligado, pues solo limitan sus alcances. Incluso de la forma como aparecen redactados los artículos 1960, 1962 y 1963, si bien lo trascendente es informar la ocurrencia del cambio y no la obtención de un visto bueno, tan es así que el asentimiento indica es un conocimiento de relevo del otro contratante sin que su obtención sea imperiosa. En ese orden, pues como se ha indicado, efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico colombiano es posible la cesión de créditos sin autorización o voluntad del deudor cedido. Precisado lo anterior, se observa efectivamente que la relación contractual entre las partes tuvo como fuente una cesión o venta de cartera a una obligación crediticia que en su momento la cooperativa multiactiva Cop Unión le hizo a Colte Financiera, Cop Unión, perdón, le hizo a Colte Financiera. Esta cesión se produjo el 21 de mayo de 2022. Esto también se entra a determinar a partir del interrogatorio de parte al representante legal de la pasiva. Sin embargo, efectivamente, de esa misma declaración y como se observa acreditado derivados 14, 15 y 16, dicha cartera contributiva del crédito del cual era deudor el demandante con Colte Financiera, esa compañía de financiamiento, fue vendida o transferida nuevamente el 25 de julio de 2024, en ese caso por parte de Colte Financiera a CGF Financial Group LTD, y siendo administrada la cartera por Colectora Latinoamericana de Cartera SAS. Por lo que actualmente Colte Financiera no es la parte acreedora del crédito, de hecho no forma parte del contrato desde el 25 de julio de 2024, es decir, desde el momento de la cesión. Por lo tanto, una vez verificado el expediente digital, se encuentra que para el momento de la erradicación de la acción de protección al consumidor, el 21 de agosto de 2024, no existía una relación contractual como base en la cual el demandante pudiera demandar a Colte Financiera S.A. mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor, que recordamos tiene la condición implícita de existir una relación contractual entre un consumidor financiero y una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera. Por lo tanto, para el momento de la presentación de la demanda, el 21 de agosto de 2024, no existía esa relación contractual. En ese orden, no le asistía legitimación en la causa por activa al demandante para presentar la acción de protección al consumidor contra Colte Financiera, pues debía demandar precisamente al acreedor a que para ese momento tenía ese crédito, en este caso a CGF Financial Group LTD y no a Colte Financiera SA. E incluso si quería discutir la constitución, contratación o creación de la obligación crediticia por considerar que la misma pudo haber sido objeto de suplantación o falsedad personal, debió demandar precisamente a la cooperativa con la que supuestamente se contrató el crédito inicialmente, esto es Cop Unión. Te das en cuenta incluso que esta superintendencia financiera, como se indicó, solo tiene competencia para resolver controversias contractuales entre una entidad vigilada y un consumidor financiero, por lo que a través de la acción de protección al consumidor que pudiera presentarse ante esta superintendencia, no se podía demandar a las entidades CGF, perdón, Financial Group LTD, ni a Cop Unión. Ni inclusive tampoco a Colectora Latinoamericana de Cartera SAS, en la medida que no son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, razón por la cual tampoco era posible su vinculación en el presente proceso, porque la legislatura pues no tenía tampoco competencia para declarar su responsabilidad civil contractual. En el mismo orden, se presenta una carencia de legitimación en la causa por pasiva, en este caso para que Colte Financiera pudiera ser demandada en virtud de la acción de protección al consumidor por no existir una relación contractual vigente al momento de la presentación de la demanda, razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 278 del Código General del Proceso, esta alegatura advierte que se declararán como probadas las excepciones que la parte demandada denominó como falta de causa para demandar a Colte Financiera y falta de legitimidad en la causa por pasiva, las cuales tienen por efecto el dar al traste con las pretensiones de la demanda, negándose las mismas. Finalmente, cabe advertir que no se condenarán costas a la parte activa por no aparecer ellas causadas ni acreditadas en el expediente, conformidad con lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, relevándose también precisamente esta alegatura del estudio de los demás medios deductivos propuestos, atendiendo lo dispuesto en el artículo 282 de la misma Codificación Procesal Civil. Conforme a lo expuesto, esta alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar aprobada las excepciones que la parte demandada denominó falta de causa para demandar a Colte Financiera y falta de legitimidad en la causa por pasiva por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de la Legatura, archives el expediente y las anteriores decisiones son notificadas en estrados.